ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Bhagavatam, canto segundo, capítulo tercero, el servicio devocional puro, cambio en el corazón, verso 3, es esa secuencia de 2 a 7, sobre kama, deseo, y este es el segundo. Devim mayam tu sri kamas.
Devim mayam tu sri kamas.
Tejas kamo vibhavasum.
Tejas kamo vibhavasum.
Vasu kamo vasum rudran.
Vasu kamo vasum rudran.
Virya kamo ita viryavan.
Virya kamo ita viryavan.
Devim mayam tu sri kamas.
Devim mayam tu sri kamas.
Tejas kamo vibhavasum.
Tejas kamo vibhavasum.
Vasu kamo vasum rudran.
Vasu kamo vasum rudran.
Virya kamo ta viryavan.
Virya kamo ta viryavan.
Devim mayam tu sri kama.
Devim mayam tu sri kama.
Tejas kamo vibhavasum.
Tejas kamo vibhavasum.
Vasu kamo vasum rudran.
Vasu kamo vasum rudran.
Virya kamo ta viryavan.
Virya kamo ta viryavan.
Devim.
Devim.
La diosa.
La diosa.
Mayam.
Mayam.
A la que es ama del mundo material. Tú, pero, Sri Kama,
Sri Kama,
aquel que desea belleza,
aquel que desea belleza,
Vibhavasum,
Vibhavasum,
el dios del fuego,
el dios del fuego,
Vasukama,
Vasukama,
aquel que desea tener riquezas,
aquel que desea tener riquezas,
Vasun,
Vasun,
los semidioses Vasu, Rudran,
Rudran,
las expansiones Rudra del señor Shiva,
las expansiones Rudra del señor Shiva,
Viryakama,
Viryakama,
aquel que quiere tener una constitución muy fuerte,
aquel que quiere tener una constitución muy fuerte,
Atha, por lo tanto,
tanto
Viryavan,
Viryavan,
el muy poderoso,
el muy poderoso.
Traducción, significado, por su divina gracia, se Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Vamos a leer otra vez la traducción de los todos estos versos, 2 hasta 7. Todos hablan de kama, deseo. Aquel que desee absorberse en la refulgencia Brahman, Brahmajyoti impersonal, debe adorar al amo de los Vedas, el señor Brahma o Brihaspati, el erudito sacerdote. Aquel que desee tener una vida sexual poderosa debe adorar al rey del cielo, Indra. Y aquel que desee tener buena descendencia debe adorar a los grandes progenitores conocidos como los Prajapatis. Aquel que desee tener buena fortuna debe adorar a Durga Devi, la superintendente del mundo material. Aquel que desee ser muy poderoso debe adorar al fuego, y aquel que ambicione únicamente tener dinero debe adorar a los Vasus. Si uno desea ser un gran héroe, debe adorar las encarnaciones Rudra del señor Shiva. Aquel que desee tener una gran provisión de granos debe adorar a Aditi. Aquel que desee llegar a los planetas celestiales debe adorar a los hijos de Aditi. Aquel que desee tener un reino en el mundo debe adorar a Vishvadeva, y aquel que quiera ser popular entre la gente del pueblo debe adorar al semidios Sadia. Aquel que desee tener una vida larga debe adorar a los semidioses conocidos como los Ashwini Kumaras. Y una persona que desee tener un cuerpo de constitución fuerte debe adorar a la tierra. Aquel que desee tener estabilidad en su cargo debe adorar al horizonte y la tierra en conjunto. Aquel que desee ser hermoso debe adorar a los hermanos residentes del planeta Gandharva. Y aquel que desee tener una buena esposa debe adorar a las apsaras y a las frívolas muchachas Urvasi del reino celestial. Aquel que desee tener el dominio de otros debe adorar al señor Brahma, el líder del universo. Aquel que desee tener una fama tangible debe adorar a la personalidad de Dios, y aquel que desee tener un buen saldo bancario debe adorar al semidios Varuna. Si uno desea ser un hombre sumamente erudito, debe adorar al señor Shiva, y si desea tener una buena relación marital, debe adorar a la casta diosa Uma, la esposa del señor Shiva. Significado. Existen diferentes formas de adorar para las diferentes personas que desean tener éxito en determinados asuntos. El alma condicionada que vive dentro del ámbito del mundo material no puede ser experta en todo tipo de bienes materiales disfrutables, pero uno puede tener una influencia considerable en un asunto en particular, si adora al semidios correspondiente, tal como se menciona en este texto. Ravana se volvió un hombre muy poderoso por el hecho de adorar al señor Shiva, y para complacerlo solía ofrecer las cabezas de gente decapitada. Él se volvió tan poderoso por la gracia del señor Shiva que todos los semidioses le temían, hasta que al final desafió a la personalidad de Dios Sri Ramachandra, con lo cual se arruinó. En otras palabras, todas esas personas que ambicionan conseguir algunos de los objetos materiales de disfrute, o que ambicionan conseguir los toros, es decir, las personas muy materialistas, son en general poco inteligentes, tal como se confirma en Bhagavad Gita 7.20. Allí se dice que aquellos que están desprovistos de todo buen juicio, o aquellos cuya inteligencia ha sido retirada por la engañosa energía de Maya, ambicionan conseguir en la vida toda clase de disfrutes materiales mediante el proceso de complacer a los diversos semidioses. Y por el hecho de adelantar en lo referente a la civilización material bajo el estandarte del progreso científico, el verdadero problema que se tiene en la vida en el mundo material es el de resolver la cuestión del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Nadie quiere cambiar sus derechos de nacimiento. Nadie quiere encontrar la muerte. Nadie quiere ser viejo o inválido. Y nadie quiere tener enfermedades. Pero estos problemas no se resuelven ni por la gracia de ningún semidios, ni por medio de del mal llamado adelanto de la ciencia material. En el Bhagavad Gita, así como también en el Srimad Bhagavatam, a esas personas poco inteligentes se las ha descrito como gente desprovista de todo buen juicio. Shukadeva Goswami dijo que de los 8.400.000 especies de entidades vivientes, la forma de vida humana es muy valiosa y difícil de conseguir, y de esos escasos seres humanos, aquellos que están conscientes de los problemas materiales son aún más escasos. Y las personas aún más escasas son aquellas que están conscientes del valor del Srimad Bhagavatam, el cual contiene los mensajes del Señor y sus devotos puros. La muerte es algo inevitable para todo el mundo, ya sea uno inteligente o necio. Pero el Goswami se ha referido a Parikshit Maharaj como el Manishi, el hombre con una mente sumamente desarrollada, debido a que a la hora de la muerte dejó todo el disfrute material y se entregó por completo a los pies del loto del Señor mediante el proceso de oír los mensajes de él de labios de la persona indicada, Shukadeva Goswami. Pero las ambiciones de disfrute material que tienen las personas que se esfuerzan por conseguirlo se condenan. Esas ambiciones son algo así como la embriaguez de la sociedad humana degradada. Las personas inteligentes deben tratar de apartarse de esas ambiciones y buscar más bien la vida permanente por medio del progreso de regresar al hogar de vuelta a Dios. Todo eso son kama, deseos materiales. Alguien quiere riqueza, alguien quiere belleza, alguien quiere fuerza y otro quiere otra cosa.
And ultimately, they want to merge into the Brahma
Yuga. Todos esos son deseos, empezando con Brahma Varchasa Kamastu. Y al final, quieren sumergirse, unirse con el Brahma Jyoti.
So, after that point, everything that we want, that is material and material.
Ya hasta este punto, todo lo que deseamos es algo material, y eso es lujuria. Y por lo tanto, se dice kama. Y la palabra opuesta a kama es prema, amor.
En el material prema.
Y en el mundo material no puede haber prema. Prema significa amor. Prema únicamente es posible en el mundo espiritual. Lo que aquí se considera amor no es amor, es lujuria. Un muchacho ama a una muchacha y una muchacha ama a un muchacho. Eso no es amor, es lujuria. Y en el momento que hay alguna perturbación en sus relaciones lujuriosas, entonces se divorcian. Y por lo tanto no es amor. Debemos tomar nota que ese supuesto amor en el mundo material es un engaño, es falso. El amor no es posible. Y esa palabra, prema, especialmente está reservada para Krishna.
Prema Kumar Maha, that is Chaitanya Mahaprabhu. The highest perfection of life is to evoke one's dormant love for Krishna.
Prema Pumarto Mahan. Eso es lo que predica Chaitanya Mahaprabhu. Que la perfección más elevada en la vida es evocar, revivir el latente amor por Krishna. El amor está ahí. Está reservado para Krishna. Pero debido a nuestra necedad, lo estamos distribuyendo este amor en tantas cosas, hasta a un perro. Y eso se llama ilusión. No sabemos dónde aplicar ese amor.
all these words, that with the word Rama.
Aquí vemos que todo lo que se enumera se usa la palabra Kama.
Rama. Kama means that.
Kama y Kama significa lujuria.
There is no question of love.
No se puede hablar de amor.
The love, prema and kama is described in Chaitanya Charitamrita. What is prema and kama?
Lo que es prema y kama se describe en el Chaitanya Charitamrita.
Aspectly of busy mantra karnam kama. Kama. What is that? Aspectly of busy. To satisfy one's own self.
Admendriya priti vancha tara bolikam. Kama. ¿Qué es lujuria? Admendriya priti. Complacer a los propios sentidos. Eso es kama. Aquí, un muchacho y una muchacha se aman. Ellos dicen amor, pero no, no es amor.
The boy wants to satisfy his self, the girl wants to satisfy herself.
El muchacho quiere satisfacer sus propios sentidos y la muchacha también quiere satisfacer sus sentidos. Eso es todo. Y por lo tanto se dice Atmendriya Priti Vancha.
Everyone is trying to satisfy their own senses.
Todo el mundo intenta satisfacer sus propios sentidos.
That is calm.
Y eso es kama.
Last. And then what is prema?
Y eso se llama lujuria. ¿Y qué es prema?
Prema es prema. Prema. So when the same propensity is transferred, but satisfying Krishna then.
Prema es Krishnendya Priticha, Dare Premana, cuando la misma propensión se transfiere a complacer a los sentidos de Krishna. Como las gopis.
The superessence of gopis is due that they wanted to satisfy Krishna.
La superexcelencia de las gopis se debe que a que ellas tienen el deseo de complacer a Krishna.
They exist very nicely because they thought that Krishna becomes very pleased seeing us nicely dressed.
Ellas se visten muy hermosamente porque piensan que Krishna va a ser muy complacido cuando nos ve tan hermosamente vestidas.
Not that in this material world a woman or a girl dressed very nicely just to attract the opposite sex or the gender.
En el mundo material, una mujer, una muchacha, se viste muy bien solamente para atraer al sexo opuesto para la complacencia de los sentidos. Eso es todo.
So, everyone, all this description is given there.
Entonces, todo el mundo, aquí esa descripción será
Brahma Vachana Kama, Bija Kama, Lambhu Kama, Devi Mayantu Sri Kama, Sri, Sri means duty.
Brahma Vachana Kama, Virya Kama, Vasu Kama, Devi Mayantu Sri Kama. Sri significa belleza.
And the Durga Puja, Devi Puja, they are
en la puja de Durga, de Devi, la gente pide.
After offering Mother Durga all sorts of paraphernalia, then the Pushpanjali, they pray.
Después de ofrecer a la Madre Durga una cantidad de cosas, entonces hacen Pushpanjali y ofrecen sus oraciones.
Devi,
Dadam dehi, dame riqueza, rupam dehi, dame belleza, balam dehi, dame fuerza, dehi dehi. Dehi significa dame. Eso después de la puja, por lo tanto se llama puja. Es como en los círculos de los comerciantes. Si uno quiere obtener una relación con un comerciante importante, le satisface, le alaba, a veces le invita al hotel y le ofrece una buena cena, y después, cuando está satisfecho, le dice: mi señor, por favor, firma aquí el contrato. O por favor, deme ese puesto.
The argument is for the contract, not to satisfy the person.
Entonces, su meta es obtener el puesto o el contrato, no satisfacer a la persona.
So, he spends the money for his own sense.
Gasta algo de dinero, pero para su propia complacencia de los sentidos.
In the other puja, within the other puja, that is my sense.
De modo similar, todas esas pujas, la puja, adoración de un semidios, eso es para la complacencia de los sentidos. Y por lo tanto, Krishna condena eso, diciendo todos los que adoran a los semidioses, ellos no son inteligentes. Esa palabra, kama. Esas mismas palabras se ven aquí, kama, kamas, kama. Y Krishna también usa la misma palabra. No vemos ninguna diferencia entre Bhagavad Gita o Srimad Bhagavatam o otra literatura védica. Hay que comprender las escrituras a través del canal apropiado. Y todas esas kamas, deseos, han sido condenados por Krishna. Eso es Bhagavad Gita 7:20. Y ahí Krishna dice: aquellos cuya inteligencia ha sido robada por deseos materiales se entregan a los semidioses y siguen algunas reglas y regulaciones de adoración según su propia naturaleza. Esas personas van y adoran a muchos semidioses como Devi, Maya, Durga, Shiva, Indra, Chandra, hay tantos. Hay 33 millones. Hay tantos semidioses y también tantos deseos.
So they are not private there. Everything is there in this Bhagavatam. And if you want this in particular,
no está prohibido. Todo está en el Bhagavat. Si tú quieres obtener algo en particular,
Tamdham Bhagavan is the deity of the Buddha.
Así se dice en el Bhagavad Gita.
Those who want quick success in fulfilling the material desire, they want the demigod.
Aquellos que quieren un éxito rápido complaciendo deseos materiales, ellos adoran a los semidioses.
The Mayavadi summarized, they have many efforts. They have made so much blunder in understanding the Vedic concepts.
Los Mayavadis, los seguidores de Shiva, Shankarais, ellos se han inventado un potpourri. Ellos interpretan mal la conclusión védica. Mal guían. Por lo tanto, si Chaitanya Mahaprabhu específicamente ha dado esa advertencia que cualquiera que escucha los comentarios Mayavada está perdido. Perdido para siempre. No tendrá ninguna comprensión, ni de esa o ni de otra manera. Los Vedas nos dan información acerca de los semidioses, no son una imaginación. Y tampoco Krishna es una imaginación. Y los Mayavadis dicen todo es imaginación. Bhagavat nos da la dirección. Bhagavat significa Vyasadeva. Si tú quieres obtener ese tipo de ganancia, entonces adora ese tipo de semidios. Y él dice algo que es una tontería, algo de niños. Nos da una información falsa, algo imaginario. ¿Por qué tendría que hacer eso? Pero los sinvergüenzas mayavadis van a decir que los semidioses también son maya. Krishna es maya. Todo es maya. Por lo tanto, los llamamos mayavadis. Todo es maya. Por ahí vamos a parar. Es la mitad de la clase. A ver. ¿Alguien recuerda?
Mucha cama.
Mucha cama. En la cama.
En la cama.
Mucha cama en la cama. Tiene la en sánscrito, muy apropiado. Pues eso, todos los versos, ese es uno. Son 7 versos en total, hemos visto el resto para escuchar cuánta cama hay. El siguiente es Anadya Kamas. Svaditim svarga kamo vite sutan vishvan devan raja kama sadyan samarako vishvam ayus kama ashvino deval pushti kama ilam yajet pratishta kama purusho rodashi loka mataro y etcétera, etcétera. Pues muchos deseos hay, y para todo hay una solución. Hay un semidios encargado, 33 millones, no hay escasez. Lo que tú quieras, te buscas en la literatura védica cómo hay que adorarle, cómo para satisfacerle, y si tienes, depende del deseo, tienes que decapitar a algunas personas para ofrecerlo a Shiva, para volverte como Ravana. O sea, no es muy recomendable. A ver, ¿qué más hay al principio?
Pero también una cosa que verdadera... Lo que estas personas, nosotros a veces lo entendemos, los que estamos dominados a veces por el kama, es que las verdaderas miserias son el nacimiento, la enfermedad, la vejez.
Sí.
Y la muerte.
La muerte. Salió en el significado. O sea, la gente sí tiene muchos deseos, y como Bhagavad Gita, aquí Prabhupada cita el mismo verso como aquí, que Krishna dice que las personas que tienen tanto deseo, pero no tienen inteligencia, ¿no? Entonces, dice que son, están desprovistos de todo buen juicio. No entienden el verdadero problema. El verdadero problema que se tiene en la vida en el mundo material es el de resolver la cuestión del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Y no resolver el problema que no tengo dinero, que no tengo una buena esposa o un buen esposo, o que no soy fuerte, o tantas cosas que la gente quiere. Y se va como él dice a Durga, dame esto, dame esto, dame lo otro, deji, 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 dame, dame, dame. Eso no es el problema. No tengo, eso es el, sí. Pero vamos a volver a entender lo que se dijo al principio, la diferencia entre kama y prema, que está descrito en el Chaitanya Charitamrita, que eso es Adilila 465. Ahí Krishnadas Kaviraj Goswami, él habla de las gopis y por eso dice que lo que parece que es algo como una relación en el mundo material no lo es, porque el motivo es diferente, ¿no? Ahí dice que kama y prema dohakar vibina lakshana lauha arahema yoiche svarupe vilakshana. Lujuria, amor, tienen diferentes características, igual que el hierro y el oro son de diferente naturaleza. Y Prabhupada en el significado solamente dice brevemente, uno debe intentar discriminar entre el amor sexual y el amor puro, porque pertenecen a diferentes categorías y hay una diferencia enorme entre ellos. Son tan diferentes como el hierro y el oro. Y el siguiente verso es este que cita en la clase, Atmendriya Pritivansha Tare Bolikam Krishnendriya Priti Icha Nore Premanam. El deseo de complacer los propios sentidos es kama, lujuria, y el deseo de complacer los deseos de Krishna se llama prema, amor. Y hay ahí un significado que podemos verlo en, a buscarlo en la primera vez española para no traducir algo mal. 165. Las escrituras reveladas describen el amor puro como sigue: Sarvata dvangsa rahitam satyapi dvangsa karane yad bhava bandhanam yuno saprema parikirtitaha. Es Adilila 465. Si hay una razón suficiente para disolver una relación conyugal y sin embargo no se disuelve, esta relación de amor íntimo se llama pura. Las predominadas gopis se sentían atadas a Krishna por este amor puro. Para ellas no se trataba de amor sexual basado en la complacencia de los sentidos. Su única ocupación en la vida era ver feliz a Krishna en todo aspecto, sin tener en cuenta su propio interés personal. Dedicaron sus almas únicamente a la satisfacción de la personalidad de Dios, el Señor Krishna. No había el más ligero indicio de amor sexual entre las gopis y Krishna. El autor del Sri Chaitanya Charitamrita afirma con autoridad que el amor sexual es una cuestión de disfrute personal de los sentidos. Todos los principios regulativos de los Vedas referentes a los deseos de popularidad, paternidad, riqueza y demás son fases diferentes de la complacencia de los sentidos. Se pueden llevar a cabo acciones para la complacencia de los sentidos bajo la apariencia de bienestar público, nacionalismo, religión, altruismo, códigos de ética, códigos bíblicos, normas de sanidad, acción fruitiva, timidez, tolerancia, comodidad personal, liberación del cautiverio material, progreso, afecto familiar o temor de ostracismo social o castigo legal. Pero todas estas categorías son subdivisiones diferentes de la misma sustancia, la complacencia de los sentidos. Todas esas buenas acciones se llevan a cabo básicamente por la propia complacencia de los sentidos, porque nadie puede sacrificar su interés personal mientras cumple con esos principios religiosos y morales tan pregonados. Pero por encima de todo esto hay un nivel trascendental en el que cada uno se siente tan solo un eterno servidor de Krishna, la absoluta personalidad de Dios. Todas las acciones realizadas en ese espíritu de servidumbre se llaman amor puro por Dios, porque se realizan para la complacencia de los sentidos absolutos del Señor Krishna. Sin embargo, cualquier acción realizada con la intención de gozar de sus frutos o resultados es un acto de complacencia de los sentidos. Estos actos son visibles, a veces en forma física, a veces en forma sutil. O sea, esa es la conclusión, o más bien la ¿cómo se llama?
¿Merito?
Falta la palabra, vendrá. Definición. La definición de Kama y Prema que da Krishnadas Kaviraj Goswami, y Prabhupada lo elabora, lo explica muy, de forma muy práctica, también su propia experiencia, ve especialmente en Occidente esa tendencia, aunque por supuesto en la India no es que sea muy diferente.
Pero una de las cosas que puede chocar a las personas cuando se están acercando al movimiento es escuchar que no hay amor en este mundo material, que todo es lujuria, ¿no? Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿acaso no, yo no puedo amar a mis padres o a mis hijos, o no puedo haber afecto en este mundo?
Justo ese tipo de amor es el más puro entre los no tan puros. Dice que el amor que siente una madre por su hijo, por ejemplo, es lo más cercano al amor puro que hay en la relación con Krishna. ¿Por qué? Porque no hay el interés personal es mínimo, o sea, hay mucho sacrificio, ¿no? Cuando el signo del amor puro es del deseo o incluso la capacidad de sacrificar los propios intereses por otro. Por eso en el Chaitanya Charitamrita, aquí Prabhupada cita este verso, que si hay una razón suficiente para disolver una relación conyugal en ese caso, y sin embargo no se resuelve, esa relación de amor íntimo se llama pura. Porque aunque yo, mi complacencia de los sentidos, a lo mejor no se cumple como yo quiero, y hay una razón para decir ya está, me voy, busco otra. No se hace porque si hay un compromiso, hay una, ¿no?, un sentimiento de sacrificio. Pero es, si no, sí, es difícil de quizás de entender que todo se llama kama, pero la definición, o sea, la palabra que tenemos y que se traduce lust o lujuria, también a veces no, como tiene connotaciones siempre sexuales, básicamente, no se entiende quizás bien. Se puede sustituir fácilmente, o sea, kama es eso, el deseo de la propia satisfacción, sea lo que sea, cualquier tipo de circunstancia. Por eso en esos versos, ¿no?, o sea, uno es, si uno quiere tener una vida sexual poderosa, es adorar a Indra, pero hay muchas otras cosas. Eso es la más predominante en el mundo material, pero la gente tiene mucho tipo de deseos, especialmente dinero, salud, hijos, buenos hijos, y para todo eso hay algún semidios que se pueda adorar. Fama, ¿no? Hay gente que ambiciona mucho tener fama, o sea, un gran músico, por ejemplo, o artista, esas personas también son capaces de hacer mucho sacrificio. A veces ni comen y ni tienen relaciones porque están completamente centrados en, ¿no?, terminar una obra, por ejemplo, ¿no? Hay ejemplos que sí, el hombre se encierra ahí en un estudio y no sale durante días prácticamente, y no, eso, casi no come ni duerme y no tiene relaciones con nadie, porque está, quiere terminar, ¿no?, una obra, y al final aquí no está mi creación. O sea, hay una capacidad de un cierto, pero siempre es otro tipo de deseo. O sea, volver a ser famoso con una nueva composición, y uno puede sacrificar otros tipos de deseos, pero finalmente depende, sutil o burdo, es deseo personal para mí. Entonces, eso es como la definición de kama y prema. Si es para mí, es kama. Si es para finalmente Krishna, entonces es prema. Y cuando es para otras personas, como uno puede decir, pero ¿qué pasa a una persona que se sacrifica para ayudar a los pobres, ¿no?, o a la familia? No hace nada. Efectivamente, eso también hay gente que no tiene nada para sí mismo, todo da a los demás, a mi esposa, a mis hijos, a los nietos, finalmente, ¿no? Trabaja como un burro para acumular millones, y cada uno de sus hijos tiene 1 millón cuando él se va. Eso es como la meta. Sí, sí, y no se gasta nada durante la vida, todo para los hijos. También, finalmente, es complacencia propia, mis hijos, ellos lo van a tener mejor que yo, o algo así. En fin, es la definición que hay, y si se piensa bien, creo que se entiende lo que quiere, ¿no?, decir. Tú primero.
Se dice, ¿no?, que adorando a Krishna también sería lo mismo que todo esto, habrá todas estas envidias, ¿no?
¿Cómo?
Si adoramos a Krishna, bueno, o sea, no sé, que he escuchado por ahí la escritura, ¿no?, que adorando a Krishna es como si abrasa a todas las semillosas, porque son las distintas partes de su culpa. Entonces, si la adoras, quizá con algún beneficio, algún deseo material, también quizá es quien antes te lo va a complacer, ¿no?
Sí, eso viene más adelante, verso 10. Estará Maharaj para hablar sobre esto, me imagino. Akama, famoso verso, Prabhupada lo cita mucho. Akama sarva kama va moksha kama udanati. Tivrena bhakti yogena yayeta purushan param. Que una persona que tenga una inteligencia más amplia, ya sea que esté llena de todos los deseos materiales, o que no tenga ningún deseo material, o que desee la liberación, deba adorar por todos los medios a todo supremo la personalidad de Dios. Porque, sí, puede que al principio tenga esos deseos materiales y Krishna puede que los cumple, pero por el hecho de adorar a Krishna, poco a poco se va purificando y al final lo va a olvidar. Es como Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj quiso tener un reino más grande que su abuelo, es Brahma. O sea, imagínate, ¿no? Que es muy difícil, porque Brahma es el creador del universo. Y preguntó a su madre, ¿cómo lo hago? Y ella dice, bueno, yo he escuchado, hay que ir al bosque y adorar a la suprema personalidad de Dios, y él te puede satisfacer ese tipo de deseo. Se fue al bosque, no sabéis la historia, y al final Narada Muni vino, le dio un mantra, y cuando apareció Narayana delante de él, hay también un famoso verso, dice, oh mi señor, yo estaba buscando trozos de vidrio rotos, y ahora tengo una joya delante, ya no me interesa. Ya no tenía, cuando en el momento que ve a Krishna, ya no tenía el deseo de tener un reino tan grande como su abuelo. O sea, por eso Rupa Goswami da la advertencia, si uno todavía quiere tener esas cosas, especialmente esas relaciones en el mundo material, con la familia, con la esposa, etc., no vayas a ver a Krishna con la flauta a la orilla de Yamuna, porque si lo ves y escuchas la flauta, esto se va a olvidar. O sea, cuidado con cantar Hare Krishna. Si uno quiere cumplir todos esos deseos, que adore a Shiva o a Durga, pero no a Krishna, porque Krishna es Harish, Hari, él te puede que te quite todo. Por eso, ¿no?, eso no dijo Shamasunda, ¿te acuerdas?, en la clase. Su esposa es de Tamil Naru. Y cuando se casó ella con un Hare Krishna, la familia estaba muy preocupada, porque ellos adoran los semidioses para obtener cosas, y saben, cuando se adora a Krishna, el Vaishnava se vuelve pobre. O sea, ¿qué va a pasar con nuestra hija, ¿no? Se casa con un hombre que adora a Krishna, eso es muy peligroso. No nos gusta esa idea. Entonces, sí.
Bueno, más bien es como un comentario con respecto a lo de, porque se describe que el alma es innata, esa tendencia más. Entonces lo que cuando viene al mundo material está, se distorsiona. Entonces busca esa satisfacción de amar en todo lo demás, especialmente en otras entidades vivientes. Pero el Bhagavatam afirma que cuando esa misma tendencia a apegarse, cuando se apega uno a las personas correctas, es la fuente de la liberación.
Kapila que lo dice a su madre, ¿no? A Saru, en vez de... Pero ahí está, el deseo, o sea, ese apego de que hablas, no es a un nivel que yo quiero satisfacer mis propios sentidos, sino el apego es servir a una persona santa, y entonces esa tendencia se va yendo. Es como adorar a Krishna, la idea es que la tendencia que es para mí se va yendo y va a ser volverse un amor puro. Solamente, ¿no? Y la idea es complacer a la otra persona. Por lo tanto, sí, el primer paso es guru para ashraya. Refugiarse, tomar refugio en los pies del otro de un guru, un Vaishnava, un Saru. Y ahí, si ahí va el amor, ¿no? Si guru charame rati, utama gati. La perfección es ese rati, ese amor, ese afecto que vaya a los pies del otro de un Saru, para servirle, porque así se sirve a Krishna. Eso es la solución. Porque tiene que, como tú dices, en algún lado tiene que ir. Eso hablamos ayer. Y como no saben dónde ir, como a Prabhupada dice a hoy, ¿no? Finalmente es un perro, o cualquier otra cosa, hasta un oso de peluche. ¿Qué es ahora? ¿Un perro que tiene ahí?
Un mono
de peluche. No, da pena porque, claro, el amor está y donde se vuelca, en alguna parte. No, sí, es así. Se dice, eso lo dicen, no lo he leído, hace muy poco, que sí, se vuelve o en objetos, Bhaktivinoda Thakur, o en objetos inertes o en otras entidades vivientes. Hay gente que sí, que no tiene relaciones prácticamente con... O sea, eso ya es más afortunado aún. Por lo menos que sea un perro vivo. Pero ya si es un objeto inerte, imagínate, ¿no? Cómo va la cosa. O al final solamente es el dinero. Todo el mundo como... ¿Eso cómo se llama en los dibujos de animales? Que nada en monedas de oro.
Qué
horrible. Pues su... Todo el baba... va dinero, ¿no? O sea, juega con el dinero, le encanta ver el dinero, le cuenta el dinero, nada en el dinero, o sea, solamente, ¿no? En los ojos, como ponen el símbolo del dólar, es lo único que todo es dinero. Mal asunto, ¿eh? Volver a nacer para más, ¿no?
No, curious, like, what, how that applies to all the people saying that they love one another. Like yesterday, with so many families here, and I was introduced to people's loved ones. You know, these are my children. I love them.
Yes.
This is my fiance. I love her.
Yeah. Sure.
So much emotion. So isn't that love?
No. Yes and no. La pregunta era como ayer dijo que se encontró con algunas personas que le presentaron, esos son mis hijos o mi novia, y esas personas las quiero mucho, ¿no? Los seres queridos, como decimos, si eso no es amor, pues lo mismo que Prabhupada dice, que parece que es, pero no lo es. O sea, lo que hay detrás es ese ímpetu viene del alma, obviamente, de donde la venía. En el néctar de la devoción, el néctar of devotion, in the introduction or preface, Prabhupada, él lo explica con mucha claridad, porque sí, es natural que haya un afecto, por eso también hablamos ayer sobre eso, ¿no? Es el bhava, es el corazón, es del alma, es un tener afecto por otras entidades, otra entidad es natural, pero ¿de dónde viene? De Krishna, ¿no? El Adirasa, Radha y Krishna, de ahí viene, y luego se expande. Y si no es en relación con Krishna, pues tiene que ser en relación con algo. No puede estar, ¿no? Se manifiesta, es como una energía que no se puede contener. Entonces, si no es Krishna, pues tiene que ser algo. O puede ser la novia, o los hijos, o un perro, o un peluche, oso de peluche. Algo, o dinero, algo. Ahí está la cuestión, ¿no? It has to go somewhere. It has to go somewhere. And if it's not Krishna, it goes anywhere. Or it's the wife, or the children, or the dog, or anything, or money.
El otro día apareció un artículo en el periódico, un hombre se casó con su almohadón.
¿Con?
Con su almohadón. ¿Con
su almohadón?
Se casó. Se casó con su almohadón. Es mi mejor compañero, me llevo bien, nunca discutimos.
No, ya hay que, o sea, dejar la herencia a un perro es, no es, no hay una persona, hay varias que lo han hecho y fortunas, ¿eh? ¿Y cuál es el trato? Que mientras viva el perro, o sea, hay una persona encargada, tiene todo lo que, y más que lo que necesita, y cuando finalmente se muere el perro va a una a causa caritativa, pero mientras que viva el perro, la fortuna es del perro, es realmente el dueño, el heredero de los millones y billones que tiene tal persona. Y al final, pues, tendrá en el cementerio realmente todo de lujo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, claro, es que es una pena, pero eso es un extremo, porque el amor tiene que ir a alguna parte, y si no hay humanos, como hemos citado también a la famosa Brigitte Bardot, que está harta de tener relaciones con las personas porque todos se siente engañada, como eso es típico del mundo material, al final tiene 20 o 30 gatos, que son como sus hijos, y los cuida y los mima, y no duro cuando se, antes de su muerte, quizás en su testamento ya está dicho, todo va a mis gatos. Muy posible, ¿no? Son los seres queridos, los que más quiero en este mundo. Si no es una almohada, pues que es difícil de dejar a la herencia a una almohada, pero no, pero no. Y hay un caso hace poco en la India, alguien se casó con una perra. Sí, no alucines, ¿eh? Es verdad. O sea, había, eso salió en internet, pero había una razón específica, ¿eh? O sea, el brahmana sacerdote se lo recomendó que lo haga. ¿Por qué? Porque había matado a un perro. Y como penitencia, según el sacerdote, la correcta penitencia era casarse con una perra. Y ahí estaba la foto, lo típico de la India, ¿no? Con guirnaldas, el uno sentado al otro, estaba la perra al lado con la guirnalda, el hombre con la guirnalda, haciendo voto con el sacrificio del fuego delante del brahmana para que se casen. Y en Bengal, antes que vino Sri Chaitanya Mahaprabhu, era así también una situación muy degradada. Siempre se habla de eso. Incluso en Navadvip la gente era atea. Por eso Advaita Acharya era desesperado, ¿no? Y, o sea, ¿qué va a pasar? La gente está como así. Y una de las prácticas que tenían es cazar perros entre ellos. Era una fiesta típica del pueblo. Una perra, un perro, y toda la ceremonia para que estén casados.
No, el perro se va con otras perras y se tiene que divorciar.
¿Y los perritos a quién pertenecen?
No pueden conducir. No pueden ir al bingo.
Bueno.
Yo te quería hacer una pregunta.
Sí. Bueno, y a ver a dónde voy.
Él.
Sí, es verdad, tú primero. No, el detrás de ti.
In the nectar of instruction, there's six forms of loving exchanges.
Mm.
So how does that relate to this?
Oh. En el néctar de la instrucción se habla de 6 tipos de intercambio de amor. La cuestión es cómo se relaciona con esto. Shall I speak in English? And then, or I speak in Spanish, she will translate. Por allí, por supuesto, Rupa Goswami habla de los 6 tipos de intercambio entre devotos. Y esto es sangha, o sea, esto es un intercambio a nivel del corazón íntimo. Lo primero es, you know the Sanskrit? A ver, sí, no, pero el sánscrito era eso, akyati, dadati, dar, dadati, dar y recibir, aceptar comida, y dar comida y regalos, y akyutya prichati, revelar la mente, lo que hay en el corazón, algo íntimo. Son priti lakshana, son síntomas de una relación amorosa. Eso se, sí, se, o sea, como nosotros hacemos eso, ¿no? El Vaishnava, el, ofrece prasaram, acepta prasaram y se revela a la mente y se escucha. Si esto se hace con personas que no son devotos, eso es lo que se llama asat sangha. Eso es perjudicial. La sangha no es estar sentado al lado de la otra persona, ir en el avión con alguien al lado en el asiento durante horas, o ir a comprar en una tienda. Eso no es sangha. Sangha es cuando hay esos 6 tipos de intercambio, porque es algo más, ¿no?, donde uno manifiesta sentimientos e intercambia, comparte sentimientos y especialmente comida, ¿no? Es algo, ahí se dice, cuando alguien cocina, la mentalidad entra dentro de la comida. Y claro, si tú te la comes, afecta luego. Chaitanya Mahaprabhu dice eso, hay que tener cuidado, aceptar alimentos de personas que no son devotos, porque afectará a la mente. O sea, en ese sentido son intercambios amorosos.
¿Y la familia?
Si son devotos, está muy bien.
¿No?
Si no son devotos, son no devotos.
Pero, ¿cómo aplicamos, ¿cómo aplicamos eso ahí? Porque claro, o sea, tú vas
con mucho tacto, tú aceptas fruta, un vaso de leche.
Yo ofrezco.
O tú dices, mira, yo cocino hoy.
Claro.
Y tú ofreces a ellos pasar. Eso es la solución.
Se revela la mente muchas veces, ¿no? Empieza,
Bueno, eso ya depende si tú o solamente escuchas para satisfacer y sin sentirte afectado. O sea, la cuestión es como si tú compartes. O sea, una cosa es que tú escuchas y, ah, sí, y te afecta. Y luego al revés, tú manifiestas. Y también, o sea, ese tipo, eso no es bueno. Ahora, si tú dejas hablar, y como se dice, oídos sordos a palabras necias, pueden hablar horas y no te va a afectar. Y tú haces el paripé de ser muy atento, pero no es lo ideal. Intenta evitar la situación, pero a veces, ¿qué se puede hacer? Hay que escuchar para no quedar mal. Pero no es, no es recomendable. Hay que juzgar la situación. A veces tampoco son cosas tan importantes y no son, ¿no? ¿Qué más da? No, pero eso es la descripción que se da. ¿No? Revelar, sí, lo que soy muy íntimo en el corazón, y uno comparte y vive esas, ¿no?, esos sentimientos y pensamientos. Eso con personas que son no devotos es, ¿de qué se va a tratar? No, es por eso. O sea, no es favorable para progresar en la vida espiritual. ¿Qué más tenemos? Porque ya es tarde. ¿Tú querías?
Era un comentario de que, sobre lo que se estaba hablando antes, de que Prabhupada en sus comentarios habla de que los impersonalistas, cuando alcanzan la liberación, se funden en la refulgencia Brahman, como ellos no sienten amor por Dios, entonces ellos tienen que bajar de nuevo, descender a este mundo material. Pero como no tienen amor por Dios, cuando bajan, ese amor que tienen lo emplea, en vez de para amar a Dios como no lo conocen, lo emplean en ofrecer servicio hacia otras personas.
Exacto, sí, porque tiene que, ¿no? Bajan por ese motivo, porque el alma quiere tener relaciones, quiere amar a alguien, y bueno, por lo menos como vienen del Brahman, normalmente son eso, caritativos, abren hospitales o escuelas o se ocupan en algo así. O sea, empieza bien, ¿no? Y digamos bien entre el mundo material, con intentar hacer bien para muchos, y a la medida que van bajando, se va centrando más y más, y al final uno se queda solo, ¿no? El egoísta ama a sus propios sentidos y cuerpo y no importa a nadie más. Eso ya es al final lo más cubierto. Y lo más descubierto es cuando uno quiere hacer bien para todos, amar a la humanidad por lo menos, ¿no? Y a veces al universo entero, esas ideas, ¿no? Que yo quiero a todos, ¿no? Sí, los mayavadis empiezan ahí y van bajando.
If husband and wife are sitting in divorce court and their feelings that have are just pretty much almost pure hatred.
Odio.
Odio, yeah. What happened there? What happened to you maybe to
yes.
The new feelings that they have when they're fighting over the property. Yeah.
Very good question.
Yes.
Habla de la, ¿no? El esposo, la esposa están en juicio y se odian porque hay una pelea sobre quién va a tener los hijos, quién va a tener la casa, las propiedades, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Pues justo es eso. Por lo tanto, se dice que no hay amor. Lo que parece que es amor es el deseo de complacer los propios sentidos. Y normalmente simplemente hay un trato. Tú me satisfaces a mis sentidos y yo voy a satisfacer a tus sentidos. Es un convenio, ¿no? Hay un convenio entre los trabajadores y el jefe. Cada uno quiere algo. El trabajador quiere ganar dinero y el otro quiere su energía para fabricar o hacer lo que haga falta. Y hay un trato, vale, yo doy 8 horas al día y a cambio me das X. Cuando el hombre ya no trabaja, porque es un vago, está 8 horas, ¿no? Haciendo otras cosas, jugando a la, ¿no? Lo que sea. El jefe se da cuenta y dice, mira, no, eso no es el trato, ¿no? Yo no te voy a pagar para que tú eso, no, porque tú trabajas para mí. Y al revés, si el hombre está trabajando como un burro y el jefe le dice, mira, lo siento, pero hoy no te puedo pagar. Mañana quizás. Bueno, vale. El otro día dice, mira, todavía no puedo. Después de un cierto tiempo dice, mira, yo no voy a seguir trabajando porque yo trabajo aquí para que me pagues. Si al final no paga, me voy. O sea, el trato se basa únicamente en cada uno tiene un motivo, y mientras se cumple cada uno su parte, bien. En una relación de pareja es muy parecido. Yo quiero eso. En Kali Yuga, eso también aquí Prabhupada lo menciona, cuando el mínimo que ya no funciona, divorcio. Por eso dice el 12º canto, en realidad se basa únicamente en la satisfacción sexual. Que ahí falla, ya es normalmente suficiente causa para que se rompa. Incluso si hay hijos, por desgracia, ya no, a mí no me importa. Aunque hay hijos, puede haber bebés, pero ya no funciona, mira, me voy. O simplemente se va, ya no va ni al divorcio. ¿Cuántas veces pasa? Y antes de casarse, ¿no? La muchacha se queda embarazada y ya el tipo cuando se entera y se va, porque sabe lo que va a venir. Tengo que ocuparme, tengo que trabajar, tengo que mantener. No, eso no era la idea. Solamente queremos pasarlo bien durante un rato. Ahora tú tienes un crío. No, yo, eso ya no, eso no era el trato. ¿Por qué no tomaste la píldora? Me engañaste, porque a veces la mujer a propósito no lo toma para que haya un crío. Y el hombre dice, eso no era el trato. ¿No? Es así, pasa. Tú no eres la única. Hay muchas. La mayoría casi hoy en día. Porque eso se vuelve, el supuesto amor se vuelve odio muy rápidamente. Cuando eso falla, que tú no, ya no me complaces, tú no cumples con el trato, te odio. Especialmente cuando hay mucha atracción. Porque ahora me falla, ¿no? La persona que deseo mucho, porque es, qué sé yo, muy hermosa, lo que tenga, ¿no? De atractivo. Y ahora me falla. A veces, antes que se junte con otro, la mato. Eso también hay, ¿no? No quiero, o sea, en la idea que ella puede estar con, luego, con otra persona, oh, insoportable. Mejor eliminarla y ya está. O sea, puede, el odio puede llegar a eso, a matar a la persona que antes eres mi vida, no puedo vivir sin ti. Y si tú no puedes vivir sin mí, o sea, no quieres vivir con mí, que no vivas con nadie. En fin, there's a lot of movies and TV shows where we can see this very graphically. And hate, love turns into hate. It's a main theme. Eso es un tema principal para las películas, los culebrones. Sin eso no tiene salsa, no interesa. Eso es lo que todo el mundo quiere ver. A ver qué hacen, a ver cómo, a ver. A ver qué hace ahora, ¿no? La mamá. ¿Y qué va a pasar? It's incredible. Es muy tarde, señores y señoras. Si nadie tiene hambre, seguimos. Como hubo una cena copiosa a última hora, quizás todavía tenemos reservas. ¿Tú querías, Rodrigo?
Quería comentar que la gente confunde el amor, o sea, qué obsesión, solamente obsesión.
Pero nosotros estamos dentro del saco.
Sí,
tú también, yo también, confundimos. A mí también. Pero solamente una vez. He tenido suerte.
Y deseamos el cuerpo y el sexo de la otra persona.
O la mente, también puede ser sutil.
El sexo y el cuerpo.
Pero incluso puede ser, al final es sutil. Bueno, mis padres estuvieron juntos 50 y, hasta que se murieron, 56 años o algo así. Y claro, yo no creo, o sea, mi padre tenía 94. No había ese tipo de relación, pero no podían, o sea, cuando mi padre no estaba, o sea, salió de la habitación haciendo algo, no pasa ni dos minutos, mi madre se pone nerviosa, ¿dónde está? ¿Qué hace? Y se dice del famoso, ese que tuvo que dejar la corona en Inglaterra, que se juntó con Wallace Simpson, una divorciada, ¿no? Le obligaron a renunciar a ser rey. ¿Cómo se llamaba? Eduardo II o algo así. Se dice de él, sí, al fin se casó con ella, ¿no? Una americana, y estuvieron juntos bastante tiempo, y se dice que nunca estuvieron separados más de dos o tres días. Y cuando había ese periodo de dos o tres días, cuando no estaban juntos, él se puso melancólico. O sea, era, ¿no?, tanto apego que no puede vivir, o sea, esto es al nivel cuerpo sutil, ¿Y qué quiere decir eso cuando mueres? Como hablamos ayer, ¿no? Ahí vas. Pues es imposible pensar en Krishna. ¿Vale? Hay algo en este mundo, y por eso la cultura védica recomienda, aunque una relación sea perfecta, como la nuestra, para que sea público, dentro de lo que cabe, restando un porcentaje del 100, poco porcentaje, aún así se recomienda voluntariamente dejarlo. No es fácil, pero si no, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a volver a nacer y yo voy a ser la mujer y ella el hombre? Y no es buena idea. Hemos cumplido y ya está. No, pero es muy difícil. Muy difícil. En sí. Pero no es imposible.
Pero también se puede, yo creo que es también necesario que este sentimiento se ponga en la persona apropiada. Porque sin sentimientos no podemos, no se puede vivir.
Pero luego está el motivo, por eso, cuando dice Kapila Deva que hay el apego que vaya al sadhu, como hemos dicho, no es algo a nivel de físico que yo quiero, ¿no?, aprovechar y complacer mis propios sentidos con el cuerpo del sadhu, eso sería un muy mal motivo, porque también hay gente así. No, el apego va pues a nivel espiritual.
Pero al principio siempre hay, no es nuestro sentimiento puro, porque la atracción está ahí, pero si uno pone a Krishna en el centro y la persona se comporta consciente de Krishna, ese sentimiento de apego puede ser la causa que les ayude a elevarse espiritualmente. No,
pero eso especialmente ves en la cultura, eso es la parte de la mujer. Y eso es muy científico, como la esposa de Prithu Maharaj y de otros, que se dice cuando, ¿no?, la esposa, como ayer se mencionó, como la sombra. Cuando el hombre está bien situado, la mujer se beneficia muchísimo. Todo el logro, eso es es la ley del universo, de Krishna. Todo el logro que el hombre puede tener a nivel espiritual, la mujer automáticamente recibe el 50%. Es como, ¿no? O sea, en realidad, ¿qué mejor posición hay? No tienes que hacer tanto esfuerzo a nivel... Bueno, no, pero como es científico, ¿cuál es el esfuerzo? El esfuerzo es que la mujer es como una sombra. No se desvía, sino sigue, ¿no?, fielmente a un esposo bien situado, un Vaishnava. Entonces va a recibir todas las bendiciones y todos los beneficios que esa persona puede adquirir, lo recibe también. Por eso es la mitad. Es una unidad, son dos mitades. Y recibe el mismo beneficio.
Sí, también por eso se llama ashram, grihastha ashram, porque también hay un beneficio. Claro que es una situación muy delicada y complicada, porque los apegos, si no se tiene el conocimiento apropiado, pues se pueden arrastrar a sitios donde tú no quieres ir, ¿no? Pero que si hay una atmósfera, o vive uno tratando de enfocar la vida espiritual, es una plataforma más llevadera para poder, porque no todo el mundo puede renunciar, no todo el mundo puede decir, ay, es que no puedo, no, yo solamente, no es fácil sentir desapego desde el principio. Entonces, pues lo que más hay que enfatizar es que si eso se manifiesta, al menos tiene uno que rodearse de mucha conciencia de Krishna para que gradualmente la vida nos va a enseñar solo lo que nos pone el Bhagavatam, y al final la renunciación surge de manera natural, no la tienes que exigir, sino que se manifiesta. Ya.
Porque si uno nace como mujer, es más fácil avanzar
espiritualmente. En Kali Yuga no, porque ¿cuántos hombres hay que los puede seguir como una sombra? No, por desgracia, difícil.
Cualquier nacimiento es desafortunado.
ninguno es bueno. No hay que volver a nacer. Vamos a terminar aquí y mañana la segunda parte de la clase. Srila Prabhupada ki jai, Jai Srimad Bhagavatam ki jai, Gaura Bhaktavrinda ki jai.